Esto es con el calzón por fuera.
Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches. Lo cantando es lo mío. Hola, ¿qué tal? Yo soy un descendiente de Neto Rivera, que vengo del siglo 31. ¿No me creen? Aquí tengo la prueba. Este anillo de vuelo que nos entregan a todos cuando cumplimos 15, y yo cuando cumples 20 te lo quitan, pero yo me hice loco y por eso lo tengo a pesar de mi avanzada edad. Soy un descendiente de Neto Rivera. Esto es con el calzón por fuera. Y conmigo se encuentra
Yaya.
¿Y quién más se encuentra?
Yo soy descendiente de piratas y por eso tengo anillos grandes.
¡Wow! ¿Y usted quién es, viejo barbón?
Yo soy Claudio Cuevas. Yo no desciendo, yo desciendo del árbol.
Del árbol. No, pues muy bien. Le ganó. Iba a sacar algo, pero no se le ocurrió nada a mi Claudito. ¡Ay, qué no, digo, no. qué digo! ¡Ay, de Beto Cuevas! ¡Ay, no!
No, no, a mí me bajaron del árbol.
¡Ay, no! Oigan, bueno, ustedes saben que normalmente hablamos en este programa de cómics, pero también hablamos, ustedes saben, de cosas ñoñas, de la cultura pop, ñoña, geek. Y esta semana, bueno, este mes, porque tenemos un montón, más de un mes que no nos vemos, yo he visto un montón de cosas. Oye, ¿no vas a ser productivo? Ya trabajé en la mañana y en la tarde. Esta noche voy a ver series. Me la pasé viendo un montón de series, como Claudio Cobas puede atestiguar, de que me dijo, oye, vato, ya, estás acaparando todo. ¿Sí o no, Claudio Cuevas?
Sí, o sea, le dije, no, Neto, ¿sabes qué? Tú quieres aquí tu media hora para ti solito.
Por supuesto, egoísta. Egoísta. Bueno, ¿y qué vimos hoy? Ponga, por favor, la primera imagen, por favor, caballero.
A ver, vamos a ver, la que salió, la primera que salga.
Ay, mi cuello, Vi, ya había empezado a ver la segunda temporada de Demon Slayer en japonés, Kimetsu no Yaiba. Esta serie, que la primera temporada fue un exitazo en las plataformas de distribución de contenido de anime en Latinoamérica, que fue en su momento Crunchyroll en exclusivo, y luego ya después, cuando entra a Latinoamérica, Funimation también entra con Demon Slayer en su catálogo. Luego, cuando tuvo una explosión así increíble de popularidad, fue cuando los derechos de autor, de distribución y de transmisión pasaron a Netflix. Entonces, con Netflix ya tuvieron acceso a esta obra, no nomás los ñoños, los otakus, sino gente que, pues voy a contrato pues para ver Casa de las Rosas y ver Café con Aroma de Mujer, pero pues, mira, aquí está esta cosa del Demon Slayer, vamos a verlo. Y arrasó y pegó, pero contuvo. Y ustedes saben, ya lo he dicho como mil veces en este programa, bueno, yo, mi ancestro, el del siglo XXI, lo ha dicho muchas veces, la película Demon Slayer ha sido la película más taquillera de todos los tiempos en Japón, la película extranjera hablada, no en inglés, más taquillera de todos los tiempos de Estados Unidos y de Canadá. Fue un exitazo, y con todo y que se estrenó durante unas partes gacha de la pandemia, antes de que comenzaran a avanzar tan rápido las vacunas. Entonces, comienza la segunda temporada, ya había estado viéndola, empezó un poco lento, cambiaron de estudio de animación, se sintió así de que, ay no, como que me gustaba más antes, pero a lo mejor me estoy sugestionando, pero a lo mejor nomás soy un pitigiedes que no me gusta nada. Pero al cuarto capítulo, cuando empiezan a darse los guamazos, cuando empiezan a darse los espadazos, sin una connotación homoerótica, cuando empiezan a darse de espadazos, aquí comienza una cosa, un despliegue técnico de animación. O sea, yo creo que lo que se gastaron en esta animación ha de ser el producto interno bruto de Barbados, así, porque se ve cara, se ve una producción carisísima, y tiene los ratings compitiendo con porque lo estrenan el mismo día, los domingos están estrenando Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer y Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Recomendadísima, recomendadísima. La primera temporada está en Netflix y actualmente nosotros les recomendamos que lo vean en plataformas digitales de streaming oficiales que son, como ya se los dije, Crunchyroll y Funimation. Funimation y Crunchyroll. Crunchyroll. Eso es todo. Véanla porque está actualmente saliendo en simulcast, que le llaman simulcast a esto de que se estrena en Japón y a las pocas horas ya está aquí en México, en Latinoamérica, con subtítulos oficiales.
¡Qué chidote!
Chidisísimo, recomendadísimo.
Eso me
también estrenaron ya la segunda parte de la cuarta temporada de Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, que ya les había dicho que este título de Attack on Titan, o en español le pusieron El Ataque de los Titanes, es una traducción equivocada. En realidad se llama El Titán de Ataque. Ya está en la parte final. También cambiaron de estudio de animación desde el principio de la cuarta temporada. Espectacular, brillante, grotesca, heroica, que te inspira a consagrar tu corazón como todo un ñoñazo. Véanla, por favor, esta pieza en Rotten Tomatoes tiene capítulos catalogados como de los mejores capítulos de la televisión internacional, a la par de capítulos asazos de Breaking Bad. Se los juro, no hay pierde con esto, no hay pierde. Intriga política, acción, perdón.
Está igual de calificada que La Rosa de Guadalupe, ¿no?
Por supuesto que no. Con La Rosa de Guadalupe me limpio el trasero. Y con esto, mira, lo pongo así, mira. Ahí está.
Lo que anda viendo el Claudio, soft porn de Televisa.
Qué osorrón, Claudio Cuevas. Bueno, entonces, recomendadísima. Esa, lamentablemente, no está disponible en plataformas, digamos, HBO, ni que ofrecen un abanico más amplio de contenido. Sin embargo, lo encuentran de manera gratuita también las primeras temporadas en Crunchyroll. Véanlo, tiene comerciales, sí, pero vale completamente la pena. Ya es la última parte de la última temporada. Corre el rumor de que a lo mejor no vamos a acabar de ver aquí y que el final va a ser en una película. No los culparía. Después de tantos ingresos que tuvieron en los otros, las casas de enfrente con Kimetsu no Yaiba, pues a uno también se le antoja montarse en este trenecito, ¿no?
¡Qué chido!
¿Y por qué hablé así? No sé. Recomendadísima. Vi también en HBO Max, vi Batman, The Long Halloween, parte 1 y parte 2. Yo ya había leído la obra original de hace muchísimos años, que yo lo compré en un TPB, lo compré en la tienda, etcétera. Háganle ustedes cuentas hace cuántos años fue esto. Y sí, es muy bueno. Realmente les recomiendo el cómic, pero la animación, la actuación y ciertos elementos adicionales que le meten en esta versión, en esta adaptación de dibujos animados, hace que la recomiende sí o sí. Fabulosa, fabulosa, fabulosa. Digo, no está al nivel de Kimetsu no Yaiba o Shingeki no Kyojin, pero es muy buena, es muy, muy buena.
Esta ya sí la vi y la animación a mí se me hizo muy chida. Mejor, o sea, está, yo creo, chida, que es de las que ha hecho DC animadas de los últimos años. Yo creo que esta es la mejor, de las mejores animadas. A mí me gusta,
se me hace mucho. La mejor. Se me hace la mejor. Me gusta el estilo, me gusta cómo manejan la acción, me gusta cómo hacen esta conversión, porque realmente el dibujo de este Tim Sale, que es quien dibuja la serie original, el cómic, es un tanto estilizado. Entonces, al hacer la transición, o tendría que ser una copia calca del diseño de personajes, o esta adaptación que está entre el cómic, entre los dibujos animados tradicionales de superhéroes. Chulada, chulada, chulada.
A ver, me siguen.
No acabé.
Pues, ¿cuántas son?
Son un friego, pero fíjense cómo voy rápido. Esta cosa que ustedes ven aquí, este pequeñito, pequeño bebé, es el príncipe Boji. El príncipe Boji, les aseguro que se va a robar sus corazones. Al final del episodio 1, lloras con él y te emocionas con él. Al final del episodio 2, te inspira el príncipe Boji a querer siempre estar con él. Es una serie con un estilo de dibujos que si lo ven dirían ustedes, ¿eso salió en 1960 en Japón?
Se ven pues bien no. Bonitos.
Está saliendo actualmente, también está en Simulcast, está en Crunchyroll y en Funimation también. No son exclusivos.
Y, ¿cómo se llama?
Ranking of Kings, el ranking de los reyes, o Usama Ranking, no me acuerdo cómo se llama en japonés, la verdad. Es muchísimo más de lo que ustedes ven. Ustedes ven un algo tierno, bonito. Yo lo equiparo, ya he leído varios comentarios que van por el mismo tono, en el mismo tenor. Lo equiparo a Juego de Tronos, Game of Thrones, pero con un personaje adorabilísimo. Ay,
de hecho, se parecen el príncipe y la reina Jeffrey. Chichona. Se parece.
Y la reina chichona, pero les juro que no tiene nada que ver. Pueden ustedes incluso ver el primero, el segundo y el tercer capítulo y dicen, esto es buenísimo, hay un desarrollo de personajes, la creación de los mundos, se siente que es un reino, son varios reinos y se siente algo robusto, se siente algo, sabes que estás viendo nada más la puntita del iceberg y la puntita del iceberg sabe a helado de chabacano. Sabe delicioso, sabe a helado de cajeta, de chepo, nieve chepo. Acá
cajeta con limón.
Está increíble desarrollo de personajes y sobre todo cómo van creciendo y cómo van encajando en esta historia más grande. Cada vez que vemos el capítulo, más capítulos, vas descubriendo una capa y una capa y te das cuenta que pasan un montón de cosas muy, muy horrendas. Pero, y por lo mismo tú quieres proteger siempre al Boji, el príncipe Boji. Yo vi, me di cuenta de cuán comprometido estoy con esta obra, porque este capítulo que se estrenó es el número 14, y le hacen algo muy gacho a Boji, y empieza a llorar, y yo estaba realmente enojadísimo. O sea, no estaba nomás enojadísimo, pero este programa es clasificación A, y no puedo decir el grado de molestia que yo tenía, me sentía furioso, de desgraciados, pero me lo... ¡Oh! O sea, así de amor despierta el príncipe Boji.
O simplemente con el nombre, Boji.
El Boji es Boji. Lo máximo. De todas las recomendaciones, de todo lo que les acabo de decir, ¿sabes qué, Neto? No más tengo tiempo de ver una, vean Ranking of Kings. Así. Véanlo, en serio, no se van a arrepentir. Esto está basado en un webcomic con unos dibujos horrendos de un señor de 40 y cúbole años que dijo, ¿saben qué? Renuncio a la mierda, a mi trabajo, yo lo que quiero ser mangaka. Pero ya no te van a contratar. Me vale. Tengo la mejor historia y la voy a desarrollar. ¿Y qué creen? Lo hizo y está rompiéndola. La está rompiendo. Recomendadísima. En serio. Si no tienen otra cosa, si solo pueden ver una cosa, vean eso.
Qué chidote.
Ahorita vamos a poner las claves de Crunchyroll de Neto para compartirlas con ustedes.
¡Claro que no! Peacemaker. Pues ¿cuántos? ¿De veras? ¿Qué no iba a trabajar o qué onda? Porque vi demasiadas cosas.
¡Ya lo viste!
¿Cómo?
Ya lo viste, a ver,
por
cuéntame.
Por supuesto, vamos en el episodio 5
de Peacemaker. Yo he visto puros memes de eso.
¿Cómo?
Yo he visto puros memes.
Bueno, pues ya está disponible en HBO Max y aquí estamos, Claudio Cubas. Cuando dije que le bajaras a la resolución era, y que le pusieras menos píxeles, era a mí, para que no se me vieran las arrugotas, no a tu imagen pedorra que tenías ahí.
Sí, ya vi que se veía horrible.
Ya parecía que estaba hecha de arena. Ya le tenía que hacer así, a ver qué era, nomás eran unos manchones ahí.
Es que para que no hubiera spoilers.
No, pues, bueno, Está dirigida por James Gunn, que lo conocemos y lo recordamos con muchísimo cariño porque dirigió Guardians of the Galaxy 1 y 2, los Guardianes de la Galaxia 1 y 2. Chistosísimo, pero aquí con unos personajes también. Bueno, dirigió recientísimamente la película Escuadrón Suicida 2. Mismo tono, muy divertido, muy violento, muy chido. Muy buenas actuaciones, muy buenas caracterizaciones. Todos los personajes son una mierda. Ningún personaje es un ser humano chido. Todos son una basura. Es por eso que parece este programa. Una basura. No es cierto, no es cierto. Menos cuando sale mi yoyuta. Y cuando sale ay, Franco ay, Macho. Ay. Y cuando Claudio sale solo. Oigan, entonces, esta sí se la recomiendo, pero no es para todo público. Pero como a ustedes les gusta The Boys y les gustan esas cosas hiperviolentas, chéquenlo, disfrútenlo, súbense esto, no se van a arrepentir. Es James Gunn, es James fucking Gunn. Lo van a amar.
Muy bien.
O sea que si están sacando cosas chidas, pues yo estoy atrasadísima en muchas series.
Por estar viendo TikTok, viejita.
Es que se me va el tiempo. Y luego en el TikTok puros jotos salen, las perdidas.
¿Qué estás viendo, Yayita? No pierdas tu tiempo.
Ya sé. ¿Quién sigue, yo o tú, Claudio?
No, vas tú.
Ok, empezamos con el libro de Boba Fett. Fíjate que no la quería ver porque dije, pues es el Boba Fett de ahorita, que es un señor pelón y panzón. Y para mí no es agradable eso al ojo, tú sabes que yo soy muy, como dicen acá mamonamente, soy muy visual, pero dije voy a darle chance porque es Star Wars y es del señor Jon Favreau y dije tengo que verla. Entonces sí, fíjate que a pesar de que el señor está gordito y le van bajando los tamales conforme avanzan los capítulos, como que así se puso en régimen, hace buen trabajo. La chava le hace una liviana, la compañera que sale con él, y siguen en el mismo plano de los escenarios, las naves, todo desde Rogue One. Haz de cuenta que lo conservaron, entonces está chido. Los animales, todo sigue igual, entonces está padre. Lo chido fue en el capítulo que vi ayer, que fue el 5.
No digas, Yayita, no digas.
No, ¡ah!
No digas porque mucha gente no lo ha visto y si te fijas en la plataforma en Disney Plus ni siquiera le ponen el nombre del capítulo.
No.
Porque el nombre del capítulo es así. Pero también hay que decir que ya hemos visto como 3 kilos, como 80 hectáreas de memes. Creo que ya podemos decir quién es el protagonista de este capítulo.
Así es. Bueno, no te lo voy a spoilear, nomás les voy a decir que está muy chido. Muy chido el capítulo porque no sale el pelo.
No sale Boba Fett, no sale, no.
No sale Boba Fett, pero pero antes de ese capítulo está padre. Los gemelos Java me encantaron, que era una mujer y un hombre. Dije, wow, está genial. El ¿cómo se llama el monstruo que tenía Java abajo de su sótano?
El Rancor.
El Rancor. Le regalaron uno al Boba Fett, se me hace bien bello porque resulta que el mono es bien tierno. Es como
sale machete. Sale
eso
machete.
Ese es el segundo capítulo, neto. es que no has visto nada.
Yo lo he visto todo, yo voy al día.
Ah, entonces está bien si digo algo.
Pues es que no, pero no, bueno, para menos el público.
Del último capítulo no, ese no lo estoy spoilereando.
No, pero ya, el del 4 ya tendrían que haberlo visto todo.
Sí, ya. Entonces, ¿qué más? Cuando sale la... Me gusta cómo va pasando que tú dices, esto salió en el Mandalorian.
Sí.
Y pasó en este momento, estaba pasando esto otro, ¿sí me entiendes? Como que estás viendo el otro lado, y eso se me hace muy chido porque en tiempos está excelente. Cuando sale de... ¿Cómo se llama el que está abajo de la tierra con los tentáculos? Donde se supone que él cae y se muere el Boba Fett.
No me acuerdo cómo se llama, espérate.
Ni yo, pero cuando está dentro y cómo se ve el estómago del monstruo y cómo
tiene
sale
doble K
él,
en su nombre.
Cómo logra salir.
O doble
me hace tan chido. Y bueno,
¡sálvame!
Búscalo mientras en Google. Se me hizo muy padre la historia. Me gustó cuando llega con una tribu y se hace amigo de ellos y lo entrenan y todo.
Sarlacc.
Se me hizo muy chido. Ahí fue ya cuando...
El Sarlacc.
El Sarlacc. Ahí fue... ¡Ah! Así se llama una tienda aquí que hace alfombras y persianas. ¿Sí, verdad, Claudio?
Sarlacc. Este es con K y el que tú dices es Sarlacc.
Pero suena igual, güey, suena igual. Bueno, el punto es de que Boba Fett, el libro de Boba Fett va bien. Me gustó. Y este último capítulo me gustó todavía más, porque parece que va a haber otro con ese personaje y está chido. Ya para no spoilearles, nomás les digo que pues sí vale la pena verlo. Aunque sabes
está que genial. Y sobre todo, el capítulo que sigue, ya Claudio y público, fue escrito y dirigido por Dave Filoni.
Oh.
Entonces, se esperan grandes cosas muy emocionantes. Yo he visto dos capítulos dirigidos por Robert Rodríguez.
Sí. De hecho, si mucha te fijas, también Robert está Rodríguez quejándose. Es productor.
Sí, es productor, exacto. Y te digo, dirigió dos capítulos y hace un papel. Él es el alcalde de Mos Eisley o Mos, no me acuerdo. El alcalde que hemos visto es Robert Rodríguez.
¡Qué chidote!
Sí, bueno, y yo también se lo recomiendo ver. Creo que eso ya lo había dicho, no importa. Me gusta, mucha gente dice, es que lo nerfearon, le bajaron mucho el poder al Boba Fett. Sí, efectivamente. Mucha gente no le está gustando, a mucha gente no le está gustando porque estaban esperando ver al badass que nosotros en nuestra mente nos imaginamos, porque jamás lo vimos haciendo nada.
Así
y nos imaginamos que era el más chido de los chidos. Y verlo acá, vulnerable, débil, en mala forma.
Pelón.
O sea, entonces no era lo que estábamos esperando. Sin embargo, estamos encontrando muchísimas cosas más. Estamos viendo un personaje que ya no quiere dedicarse a lo que se dedicaba. Las circunstancias no son tan fáciles. Yo lo equiparo, mucha gente dice que es como el libro vaquero. Yo pienso que es más bien la película mexicana esta, La Ley de Herodes, en el espacio.
Véanla, en serio,
recomendadísima. Hay muchas referencias a películas anteriores, a programas anteriores. Chéquenlo, es en serio, ya hemos dicho mucho este término de una carta de amor. Esto es una reinterpretación, un homenaje, llámenlo como quieran, pero se siente más Star Wars de lo que se ha sentido varias películas de Star Wars.
Neta que sí. Sí, a mí me gustó mucho, está chidote. Y más este último capítulo que vi, la neta, está con madres. Chidísimo.
Chidotote.
¿Qué más, Claudio? ¿Qué más tengo ahí? ¿Qué más vi? ¡Ah, The Witcher! La segunda temporada está muy, muy buena.
Oh, sí se ve muy bien la trama, oiga.
Los monstruos que salen. Están geniales los monstruos. Porque tú dirías, se la están fusilando de otros monstruos que ya han salido en miles de videojuegos y miles de películas. No, están muy padres. Están muy, muy padres. El señor se me fue el nombre, Henry Cavill, es bellísimo. Lo único que sí le voy a quitar puntos a esta serie son los pupilentes, más baratos no pueden haber encontrado. Hay unos pupilentes que parecen naturales, pero acá como que dijeron, no, es que se tienen que ver como que son brujos y que son malos. Entonces se los ponen más chafas, se ve más plástico que nada. O sea, fácil, corto una pelota de tenis y me la pongo así, haz de cuenta. Se les ven horribles los pupilentes. Y luego, toda la generación joven que no le tocó ver Game of Thrones, porque en ese entonces no podían ver chichis, pero que sí está viendo The Witcher. He escuchado comentarios, estoy hablando, no voy a generalizar, pero sí es una gran cantidad de mocosillos entre los 15 y 17 años, que dicen, o 20 años, que dicen, no, es que el Witcher es mejor que Game of Thrones. ¡Claro que no! Es similar, como que le quiso copiar, pero The Witcher a Game of Thrones. ¿Sí? Nada que ver, no existe el mismo sexo ni marranada que había, ni traición, ni sangre que había en Game of Thrones, ni chidez que había en Game of Thrones, nada que ver. Pero sí está chido The Witcher, me gusta mucho porque es como una historia en cada capítulo, un monstruo en cada capítulo, Está muy, muy bonito, visualmente es muy bonito, todos los personajes son como que les grabaron el ángulo bello, hasta el personaje más pedorro, se ve bonita, la serie me gusta, está padre. Y te das un tacote de ojo aunque tengan malos pupilentes. ¿Qué más, Claudio?
Voy, 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 un segundo, que no encontraba la imagen.
Ah, porque está viendo porno mientras que estamos
Apenas la
hablando.
está
Gracias por nada,
buscando.
Claudio, pero...
Oh, ok, Neto. Cobra Kai ya es viejo, ya todos lo vieron desde que empezó, todo el mundo se hizo así el
Échele.
boom y todo eso. Pero yo me la aventé en 2 semanas las 4 temporadas. Hace
¿Vieron
poquito,
la
las acabo de terminar
morra
hace una
bañada?
semana. ¿Eh?
¿Qué bañada, morra?
Ah, es que dura un poquito, pero espérate, espérate. Yo no la veía porque no decían, no, pues verlos así como con el Boba Fett, dije, verlos viejos y pelones, pues no, ¿verdad? Pero, no, está chidísimo, así viejos y pelones. Esto sí me gustó mucho, mucho, mucho. Porque yo pensé que me iba a quedar gordo el Laruso. Y al principio sí como que me dije, ay, pinche mamón. Pero no, es chidísimo el güey. Pero mi favorito, obvio, y el de favorito de todos sería el señor Johnny, que a fin de cuentas, ahorita si tú te das cuenta, bueno, a mí, cuando la acabé de ver, dije, no mames, adentro de mí vive un Johnny. Yo que soy maestra de secundaria, soy igual de ojete a veces con los niños. O sea, cuando entran a su dojo y les empieza a poner apodos y así, dije, güey. Y con mis amigos más cercanos, me he portado así de ojete muchas veces. Entonces digo, no mames, nada más me falta desayunar una mortadela con cerveza. Es lo único que me falta. Pero se me hizo tan padre su personaje y que fueran saliendo todos los personajes viejitos, ya grandes, pero en su papel excelente, o sea, envejecidos bellamente, ¿sí me entiendes? No así jodidos que se ven como el de Terminator, como el niño Terminator, que ya no es niño, pero se ve horrible. Sí, acá todos los personajes que volvieron a traer se vean bellos para la edad que tienen, bellos y no, estuvo genial. Y me gustó mucho que recrean escenas o quieren recrear escenas que te hacen referencia a las películas. Y tú dices, güey, esto pasó en la película y va a pasar acá otra vez. Y no, no pasa igual, pero sí pasa, ¿sí me entiendes? Es como similar. Y se me hace muy chido, muy, muy chido. Y ojalá se saquen otra temporada porque sí va bien, me gustó y nunca dije no la voy a ver, pero dije, le daba largas hasta que me la aventé en 2 semanas y está genial. Me gustó mucho, se me hizo muy chida. Más porque me identifiqué mucho con el señor Johnny. Que
Fíjate,
por cierto, ¿eh?
que lo que te platicaba yo de que a mí se me hace que creo que es la única serie que verdaderamente es una serie de televisión que viene de unas películas y que verdaderamente sí está bien hecha, o sea, es una muy, muy buena continuación a las películas. La mayoría de las series no logran hacer bien el hecho de que ahora los que eran jóvenes ahora son papás. Y involucrar a los hijos y todo eso, la mayoría de las series no logran hacer que haya ese clic entre lo que fueron las películas originales y lo que pretenden ser las series. Y esta de Cobra Kai, sí, o sea, dices tú, sí les queda muy bien, o sea,
Sí.
o sea, el lugar en el que ponen a cada personaje, o sea, ¿dónde terminó este Daniel LaRusso? ¿Dónde terminó Johnny? ¿Cómo son sus hijos?
¿Cómo
Todo
terminó
queda.
el malo? ¿Cómo se llama el malo, el señor este?
El Cobra
Carlos
Kai
Slim.
original, ¿no?
Sí.
Ay,
Neto,
no.
¿no te ves? ¿Por qué no te ves, Neto?
Es que está hablando
Aquí
por teléfono.
estoy. Otra Neto. Aquí
Sí, el
está.
original. ¿Cómo se llama el malo, malo? El
Cleese, ¿no? John Cleese o
Ricardo Salinas Pliego.
Bueno,
Sí, creo que John Cleese, algo así.
ese
Pero
señor me cayó en los huevos como en la primera película. O sea, es tan buen actor que dije, lo odio horriblemente. Y el señor, el otro malo, bueno, malo, el que está todo loco, el rico, que también es de los Cobra Kai, ese señor se me hizo tan bello, así viejito. Le dije, ese es un viejillo chido, chidote, porque no
de mí no
pensé que
vas a estar
fueran a ponerlo a
hablando,
pelear.
ya.
¿Eh?
De mí no vas a estar hablando. ¿O de qué
¿Eres
viejillo
un
chido estás
acaso es un
hablando?
viejito rico que sabe
Ah,
karate?
rico, no, entonces no.
Entonces, sabroso, yo no pensé que, yo no pensé que el señor fuera a salir peleando. Y sí, dije, ajá, dije, qué bien, qué bien. Así que sí, también otra buena serie que vi.
Sí, a mí también me gustó mucho esa de Cobra Kai. También se la recomiendo un chorro. O sea, sí.
Yo empecé a verla.
Y luego... Síguele, síguele.
Ah, empecé a verla, pero odié tanto a Daniel LaRusso, porque yo, al igual que Barney Stinson de How I Met Your Mother, estoy convencido de que el Karate Kid era Johnny, no Daniel LaRusso.
Así es, de hecho sí, pero síguela viendo para que veas cómo va cambiando su personaje y no es tan culero, pero es chidísimo. Al final sí es chido.
Mira ese bully desgraciado, lo odio. Me le hacía bully al pobre de Johnny.
Es que sí, el Johnny fue siempre la novia. Johnny fue siempre la víctima.
Un montón de fregaderas.
Sí, el Johnny fue la víctima siempre.
Es que, por supuesto. Ahí se ve cómo ustedes se identifican con los villanos. Eso es lo que pasa.
Sí,
Claudio Cuevas. Cada vez que me ponen el gorro mágico ese, que no me refiero a un condón, cada vez que me ponen el gorro mágico ese, siempre es algo que soy de Gryffindor. ¿Cómo voy a andar siendo villano? Por favor, Claudio Cuevas.
No. Tú neto eras amigo del güerito. ¿Cómo se llamaba el güerillo ese de...?
El Draco Malfoy.
Sí. Fíjate, neta, y a mí siempre me sale Slytherin, siempre.
¿Siempre te sale qué?
Slytherin, las de la víbora.
Ah, pues bueno, ya ves, ya sí, yo no.
Pero si yo soy un pan de Dios.
Si lo fueras, te saldría Gryffindor como a mí.
Bueno, hablando de eso, fíjense, una de las cosas que vi, es que estoy viendo que no puse mis imágenes. nada más puse una de las mías, pero bueno. Ahorita que estás hablando de eso, no sé si vieron el de la reunión esta de los de Harry Potter.
Sí, lo vi y me emocioné mucho.
A mí me gustó. Me hubiera gustado más...
Que se besaran Roy y Hermione.
Que todos hubieran estado más tiempo juntos y platicado. Porque,
ay, yo pensé que todos se besaran.
Porque básicamente
era... Beso de tres con la Hermione.
Básicamente fue... que Daniel Radcliffe andaba entrevistando a todos, ¿no? La mayoría de estas. Y algunos como que, pues, no, ando trabajando y no puedo ir, y los entrevistaban en locación y cosas así. Pero en general estuvo muy chido. Me gustó mucho el ver el punto de vista de ellos tres, ¿no? Porque verdaderamente, como dicen, es que toda su niñez fue eso, ¿no? O sea, ellos empiezan muy, muy jóvenes, bueno, de niños, no sé cuántos tenían, como 10 años, okay, creo, y terminan de 20, ¿no? O sea, básicamente toda su infancia, adolescencia, tuvo que ver con Harry Potter, y cómo vivían eso, cómo eran una familia, porque la mayoría de los personajes regresan, ¿no? Cada película, entonces eran básicamente como, verdaderamente como una familia que vivimos 9 meses juntos, nos vamos 3-4 meses de vacaciones y volvemos a regresar todos. Y toda esa experiencia que ellos platican que vivían, se me hizo muy chido. Las anécdotas que cuentan, el me gustó mucho cómo cuando van entrevistando a cada director de las películas, cómo cada director tiene su visión y dice por qué la hice de tal forma, por qué yo cambié esto, esta tenía que ser una cosa más oscura, más feliz, todas esas partes se me hicieron muy chido, todo lo que ellos explicaban acerca de eso, y verdaderamente sí, o sea, se ve como ellos tres sí son así como hermanos, ¿no? Como que se quieren mucho.
Y se quieren un friego, a mí me gustó mucho eso, porque transmiten el amor que se sienten, sí. Y como que no han estado tan juntos como quisieran, y estoy seguro que después de este programa se van a volver a reunir más seguido. Y en neta, se sintió un amor muy, muy chido. Muy,
está muy,
muy
chida esa escena, momento. Esa escena donde está Hermione y Ron. Es que no recuerdo cómo se llaman en sus nombres, pero que él está platicando acerca de que la quiere mucho y todo, y que le dice, I love you. Y no, luego ella se queda así como que, yo también te quiero mucho. Y él dice, como amigos. Y ella le da mucha risa y dice, sí, porque luego no van a empezar a decir cosas, ¿no?
Claudio, ¿cómo? Yo no la he visto, pásamela.
Está en HBO.
Yo no tengo HBO.
Sí tienes, ya. O sea, y te digo, en ese momento, cuando están diciendo eso, como está llorando el Ron, así de que verdaderamente sí es alguien que estos sí se quieren, ¿no? Sí se quieren bien, o sea, no, porque luego muchas veces cuando son gentes que trabajan en las mismas películas, salen diciendo, no, es que somos bien amigos, y dices tú, puro pedo, o sea, no se quieren, o sea, seguramente terminaron de grabar y no se vuelven a ver en su perra vida, ¿no? O sea, pero esto se ve que sí se quieren verdaderamente bien, ¿no? Entonces, te digo, este se me hizo muy chido, y cómo, no sé, por alguna extraña razón, o sea, el Daniel Radcliffe y esta Hermione, o sea, verdaderamente así, ellos se siguen viendo jóvenes, hay muchos de los demás que tienen la misma edad que ellos y ya se ven acabadones, así que dices tú, ay, gay.
El Draco Malfoy.
Ya se ven señores.
Hasta pelón.
Sí, y los otros no, o sea, dices, ellos dos, porque hasta el Ron T.A. también da la onda, porque, y digo, y sí. Es una de mis teorías de que es el hecho de que tienen hijos, o sea, porque Ron sí tiene hijos, ¿no?
Sí, tiene hijos.
Y Hermione y Daniel Radcliffe no tienen hijos. No. Sí, entonces no. Ahí está, esa es la fuente de la juventud.
Claudio, pues lo estás viendo aquí, Claudio. Yo no tengo hijos y mira mis 46 años.
Pero este, sí.
En cambio, Neto, ¿cuántos tienes, Neto?
Años, un friego.
Ah, estamos, usted es más joven que yo. Neto.
Pero,
¿cuántos hijos tengo? ¿Tienes uno?
Tengo 48. ¿Cuántos hijos tengo uno?
Ah.
Ay, por 2 años me llevas, ¿ves? Te ves toda joven, todavía estás masticable todavía.
Ay, no.
Mira, Claudio, el Claudio ni una arruga, ni una ni en la frente.
No, hombre, cómo no.
Desgraciado.
Ah, es que el Claudio vive todavía, en la de la chaquetilla.
El chaquetón.
Bueno,
¿qué nos viste, Claudio?
Hablando de eso. Cómoda. Esta serie que vi, que se llama The Freak Brothers.
¡Ah, qué chidote!
Que se llama The Freak Brothers. Es una animación, está basada en un cómic que se llama The Fabulous Freak Brothers. Es un cómic underground de los 60, 70, no sé exactamente. Y es acerca, en esa época, estos tres personajes está basado en la onda de... En toda esta etapa como hippie de amor y paz, de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Ellos así son, y su cómic, pues, como es muy violento, te digo, desnudos, drogas por todos lados. Sacaron esta versión que es animada, que obviamente está muy, muy sanitizada con respecto a los cómics, pero tiene un aspecto muy chido de un humor muy especial, ¿no? Ellos tres, les digo, se supone que es enteros, y la historia va de que inicia que ellos en Woodstock se encuentran a un cuate de estos gurús hindús, maharishis, que les da una sustancia que la mezclan ellos con su marihuana, porque se supone que van a tener un super viaje, y lo único que hace es que los hace dormir durante 50 años, ¿no? Entonces despiertan en la época actual y es un shock, ¿no? Es un shock cultural para ellos, ¿no? Porque obviamente están en San Francisco. El primer shock es el hecho de que, güey, la marihuana ya es legal. Ellos andan por acá buscando acá en un callejón acá, intentando ligar así como que con un dealer, así de que, alguien que tenga, que conozca a María Juana, alguien que ande buscando a María Juana, ¿no conoce usted, señor? Y así, y luego un niño les dice, si quieren comprar marihuana, venden ahí. Y ellos, ¿qué? Y ya entran, y ahí parte de sus aventuras, ¿no? El hecho también de...
¿Dónde la viste esa, Claudio?
Fíjate que esa sí la tuve que bajar, porque estaba en... Creo que estaba originalmente para... Kubi, una streaming de Estados Unidos que quebró, y creo que la terminó comprando otra que se llama Tubi, alguna cosa así estuvo como que cambió de uno a otro. Esa de Tubi sí existe aquí en Latinoamérica y es gratis, pero no tienen esta serie, no sé si la vayan a poner después, pero te digo, trae es toda la onda de cómo ellos se adaptan a la vida moderna, ¿no? Obviamente se encuentran viviendo en una, San Francisco, viven en una casa donde está una chava que es así, feminista, que viven en, ¿cómo se llama? En un matrimonio interracial, tienen ahí con sus hermanos. Entonces, sus opiniones, ¿no? Acerca de lo que está pasando en la actualidad, ellos viéndolo desde esa época sesentera, está muy, tiene sus momentos muy divertidos. La voz de este, del vaquero, la hace Woody Harrelson. Hijo, a mí wow. se hizo genial, genial. Aquí están quien hace las voces. Es Woody Harrelson, es el vaquero.
John Goodman.
Es el este del pelo güero. Tiffany Haddish es una, el gato, bueno, la gata de ellos. Y Pete Davidson es este cuate del pelo negro, afro, con barba, ¿no? Entonces, las voces están geniales. O sea, las puras voces son geniales. Pero el Woody Harrelson es, hijo, yo... Es lo más chido que se me hizo. Porque tiene esa onda.
Claudio, ¿te fijas que sus caras son genitales?
Sí, porque, o sea, mira, este es así como que el cigarro.
Doble sentido.
Sí, es el doble sentido de esa época del, te digo, del cómic underground, ¿no? Entonces, te digo, es está bien chido, está muy chido, te digo, y la actuación de Woody Harrelson a mí se me hizo bien chido cómo habla él. Porque su personaje precisamente se supone que en los 60s era el galán que a todas las chavas ligaba, ¿no? Y entonces el que ahora quiere ligar con las chavas y empieza así de que no, que yo se da cuenta luego cómo es la onda ahora y empieza a decir que no, es que yo siempre he sido feminista, ¿no? Desde los 60s, yo siempre estuve apoyando a las mujeres y todo eso. Pero te digo, está muy chida. Si la pueden ver por ahí, de alguna forma, búsquenla, ¿no? Otra cosa que vi, que también esa está en HBO Max y la tienen que ver, es de las mejores series que hay en la actualidad, se llama Sucesión, es la tercera temporada actualmente, es la tercera o cuarta, es buenísima, es acerca de la familia, o sea, nunca lo dicen abiertamente porque no pueden, pero básicamente todo el mundo sabe que está basada en la familia que era la dueña de Fox, ¿no? Estos que se llama, este señor, ¿cómo se llama?
Sares Rothschild.
Es un australiano.
Mr. Magoo.
No me acuerdo cómo se llama, pero es muy parecido, se supone que está basado en él, ¿no? Porque es una familia que tiene un imperio de comunicaciones, tiene muchos otros negocios alrededor, y toda la cuestión de cómo este señor maneja el negocio familiar, cómo sus hijos los tiene súper traumados, o sea, verdaderamente que tienen una infancia horrible, pero aquí ya salen de grandes, ¿no? Pero es una cuestión que dices tú, verdaderamente les hizo mucho daño a su papá, ¿no? Entonces, esa serie, les digo, está bien, bien chida, sí bajé una imagen, fíjense, déjense, les pongo. Les digo, son tres temporadas, o sea, digo, no tiene nada que ver con los cómics ni nada de eso, ¿verdad? Ni es ciencia ficción ni nada, es prácticamente comedia con drama, alguna cosa así de familia. Este cuate, Kieron Culkin, el hermano de Macaulay Culkin, hace un papel bien chido. Es el hermano más chico que trae también muchos pedos acá en la cabeza. Pero por eso termina sacándolo todo en haciendo, o sea, es el que tiene la personalidad más extravagante, pero porque dices tú, el güey está loco por muchas razones, ¿no? Y la ves
está
como...
loco en la vida real.
Sí. Y en una entrevista, ellos todos comentan así como que es que este güey es el mismo personaje, o sea, no actúa, es así. Y como todos los hijos quieren quedar bien con el papá, ¿no? El papá tiene esa cuestión que es tan mal pedo y los trata tan culero pero todos los hijos por eso mismo sienten esa necesidad de esa aprobación, ¿no? De que quiero que mi papá diga que se siente orgulloso de mí, que hice las cosas bien, y todos desde sus diferentes formas de ser lo intentan, y a todos el papá los batea y los hace mierda verdaderamente, y está bien, bien chida, ¿no? Y el poder que tú ves que esa familia tiene, como hay un capítulo donde básicamente ellos dicen que está haciendo mención a todo lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, hay un capítulo donde están ellos, su familia, junto con otro grupo de millonarios, y hace uno de ellos, uno de los invitados al asunto dice, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Le pregunta uno a otro, que es la primera vez que van, y dice, estamos decidiendo quién va a ser el presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, de esos niveles, ¿no? En esos niveles ellos se mueven y esa influencia tienen, ¿no? Se ve cómo ellos hacen que con una orden que dan ahí, hacen que su canal de televisión provoque que el presidente actual renuncie, ¿no? Entonces, es esas cuestiones de juegos de poder bien, bien chidas. Están muy, muy chidas. O sea, te digo, y sobre todo las cuestiones familiares. Te dejan así que, ¡ay, güey! No sé, te quedas picado. Yo la empiezas a ver y tienes que ver todos los capítulos. Te quedas picado, tote. Y, bueno, he visto muchas cosas más, pero creo que esas son las principales que les puedo recomendar. Vi... la de Only Murders in the Building, que habíamos mencionado, está bien, bien chida también. También vi.
Yo la abandoné porque no aguanté al actor.
¿Steve Martin o al otro?
Steve Martin, no lo aguanté.
Ay, no, yo tampoco, no. O sea, Steve Martin no lo soporto en ninguna de sus películas, pero en esta sí se me hizo bien. Dije, está chida.
Pero
está
tampoco chido. Al otro, al que hacía el papel de.
Del amigo.
Del amigo, ¿cómo se
llama? Sí, el que sea el productor de teatro. El productor de teatro también está así como que... Sí, o sea, no sé por qué. Te digo, son dos comediantes que yo no los tolero, en sus películas y en eso. Pero aquí sí se me hizo interesante la forma en que hicieron la historia y cómo iba siendo manejada. Se me hizo chida. Vi la segunda temporada de Tiger King. No sé si ustedes vieron la primera alguna vez, del documental este de Netflix. La segunda temporada está chida porque es un qué pasó con todos esos, qué ha pasado con todos esos personas desde que se estrenó la primera temporada de este documental, que fue muy exitoso hace año y medio cuando empezó la pandemia. Entonces sacaron esa segunda parte de qué pasó con ellos 2 años después, ¿no? Está interesante, está muy chida esta parte, este documental. Y si no lo has visto, Neto, es básicamente que te quedas de... ¿qué tipo de personas tiene en Estados Unidos estos zoológicos de tigres, ¿no? Son lugares donde ellos tienen jaulas y todo, y tú puedes ir a convivir con tigres, ¿no? Y es, se ven entremezcladas las historias de varios de los dueños de estos zoológicos, y dices, ¿qué clase de personas son? O sea, todos son unos personajes que dices tú, güey, ¿qué pedo con estas gentes, no? Entonces digo, la segunda temporada estuvo muy, muy chida, se las recomiendo mucho también. No tanto como la primera, porque la primera es así como que el impacto, pero aquí es qué pasó con todos ellos después de 2 años, ¿no?
Lo checaré, muchas gracias, Claudio Cuevas.
Y bueno, si quieren, ya pasamos a hablar de la película.
Vale. Lo que vimos todos, no lo vimos juntos, pero ya lo vimos todos, fue Matrix, ¿cómo se llama?
Resurrección.
Resurrection. Matrix Resurrección.
Con la participación estelar del
25 de diciembre, o sea, ya fue el último gran estreno de ¿qué dijiste, Yaya?
Que con la gran actuación de John Wick.
De John Wick. Bueno, sale Keanu Reeves, obviamente sale también esta, ¿cómo se llama Trinity?
Yo te digo, espérame. No tengo imágenes, bueno. ¿Tú puedes creer que no tengo imágenes tampoco de esa?
¡Claudio!
Chafa. Bueno, entonces, Matrix, Resurrección, yo estaba todo sacado de onda cuando dijeron, va a ser secuela de la película 1. Y yo, caray, ¿cómo? Pero si está la Reloaded y Revolutions, ¿cómo? ¿Cómo puede ser secuela directa de la 1? Uh-huh. La verdad, no se referían a la película 1, se referían a la trilogía, a la primera trilogía. A mí sí me gustó. Debo decir que pues, lo vi intoxicado, por eso me ayudó mucho a que me gustara mucho, la neta. La estrenan hoy miércoles 28, la estrenaron en HBO Max.
El viernes,
ya está disponible para que ¿Cómo?
Es viernes, no es miércoles.
El viernes, perdón, el viernes. Viernes 28, perdón, viernes 28 la estrenaron en HBO Max.
Trinity se llama.
Salen unos detalles muy padres, o sea, a mí me gustó mucho. Por ejemplo, ahora los navegantes están dentro de la escena, los ves ahí, van corriendo y pásale, pásale, pásale. Cuando en realidad no están adentro, sino que están afuera en las navecitas manejando afuera de la matriz. Rompen la cuarta pared, eso me pareció extraordinario. Cuando dice este el productor, es que ¿sabes qué? Nos hablaron de Warner Brothers, que teníamos que hacer la secuela a esta trilogía y que lo iban a hacer, estuviéramos nosotros o no. Entonces, pues decidimos que mejor sí vamos a estar. Eso era la voz de una de las Wachowskis diciendo lo que realmente había pasado. Warner dijo, tengo aquí ¿cómo se llama? Franquicias más exitosas y con mejor renombre, y quiero y me gusta el dinero, y todavía están vivos los actores, pues vamos a hacer una secuela. Oye, pues que no, lo vamos a hacer, ¿eh? Estés o no estés, pues mejor estoy, para mínimo para ver. Ese detalle a mí me gustó muchísimo. Hubo a quienes no les gustó que el final, obviamente no lo voy a contar, pero que el punto final de la película sea el amor y no la venganza ni la libertad. A mí me gustó mucho. Los efectos no, obviamente no vienen a revolucionar. Una gran parte del éxito de Matrix fue que revolucionó los efectos especiales. Aquí no lo revoluciona, pero a mí sí me gustaron.
También
la gente me dice, no, están bien chavos.
Fíjate que es parte de eso que mencionas ahorita, a mí se me hizo muy padre que esa es la primera parte de la película, es esto que mencionas tú de ellos, bueno, las Wachowski platican aquí por qué, o sea, ¿cómo es tú? ¿Por qué regresan? ¿No? Y ellos, se me hace muy chido que es esta cuestión donde ellos explican como artistas lo que ellos sienten o lo que ellos ven que la gente interpreta de lo que ellos crean y cómo la gente está equivocada, ¿no? Cómo la gente interpreta mal o recibe mal, porque es esa parte donde, como tú mencionas, que le dicen a Neo, ¿sabes qué? Vamos a hacer otra vez el juego, porque aquí la Matrix se supone que es un juego nada más, es el videojuego, y le dicen, lo van a hacer con nosotros o sin nosotros. Y cuando están en el grupo y que les entregan y les dicen, a ver, hicimos un grupo de estudio y esto es lo que la gente piensa de Matrix, ¿no? Y que empiezan a decir, es que lo chido de Matrix era el bullet time, ¿no? Y otros, no, lo chido de la Matrix eran las armas y que queremos esto y que queremos lo otro y que no, que era la filosofía, ¿sí? Entonces, como que eso es lo que me imagino que ellos, después del éxito de Matrix, como que ellos, eso es lo que la gente les decía o lo que la gente pensaba de que era lo chido de Matrix, ¿no? Como la gente no, como dices tú, no entiende como que, porque yo siento que la historia de amor siempre ha sido, ¿no? O sea, el amor entre ellos siempre fue desde la primera, desde la trilogía, ¿sí? Pero todo esto que estaba alrededor, los efectos especiales, las filosofías, el hecho de la idea esta de que todos vivimos en una simulación, no nos distraía, ¿no? Nos distraía de lo que era la historia, a lo mejor que ellos tenían pensado siempre, de esto de que Trinity y Neo estaban juntos, ¿no? Era una pareja que era lo que los hacía, ¿no? Entonces, como que yo creo que en esa parte es donde ellos quieren sacar esa cosa de que, güeyes, no captaron lo que estábamos diciendo en las primeras películas, ¿no? Así como que así lo siento yo, y después ya empieza ahora sí la parte donde, bueno, ya les dijimos lo que les teníamos que decir, ahora sí vamos a empezar a hacer la historia de ahorita, ¿no? Y a mí me gustó, se me hizo chido no me acuerdo cómo se llama, Dewey Houser, que sale aquí de...
Es el arquitecto.
Era el terapeuta.
Sí. El terapeuta. Ah.
Sí, no, pero no es el analista, no el arquitecto.
Analista.
Ah, sí, cierto.
El analista, ¿no? Entonces,
Personajazo.
Es que, ¿cómo se llama este?
Se llama Barney Stinson.
Neil Patrick Stinson. Harris. Neil Patrick Harris. ¿Sí? Se me hizo muy chido que saliera él ahí.
Él y
el papel que tiene, ¿no? De cómo tienen básicamente prisionero a Neo, ¿no? Ahí teniéndolo entretenido en lo de hacer el videojuego y todas esas cosas como para que no se les escape. La actualización de todos los personajes, ¿no? Cómo le dicen que Morfeos y el agente Smith están fusionados en uno nuevo.
Fíjate que a mí me gustó mucho que Morfeo fuera más joven. O sea, que pusieran a otro actor, se me hizo muy padre.
Sí, los, qué estilo, ¿eh?
Básicamente, estilo yo lo vi como la primer película de Matrix hecha otra vez, pero combinadas.
Sí.
Y me gustó mucho los nuevos personajes, se me hicieron muy padres también.
Fíjate que, o sea, exactamente es lo que dices tú, es la primera película combinada y modernizada, porque, y no tiene nada de malo, porque ellos mismos en la trilogía original lo dicen, ¿no? Tú, Neo, resolviste el pedo, pero esto no es la primera vez que pasa, ya nos había pasado antes, no eres el primer Neo, ¿sí? Y simplemente lo que nosotros como máquinas hacemos es que reseteamos la historia y vuelve a empezar. Y probablemente vas a volver a salir en la siguiente reseteada. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Ese siguiente reseteo que le dio las máquinas a la historia que viven todos los humanos, ¿sí? Que te digo, está perfectamente en sincronía con lo que pasó en la anterior, ¿no? Y en la anterior ya se había dicho que esto pasaba muchas veces y ahorita estamos viendo esta versión moderna de este reset que le dieron.
Oye, ¿no? ¿Y qué les pareció la actuación de la actriz mexicana que salió acá con Los Rebeldes? No sé su nombre,
me gustó todas las actuaciones. Bien, no la ubico, pero todas las actuaciones me gustaron.
Bueno, es de Los Rebeldes o Los Buenos, como quien dice. Ya ves que era la de pelo cortito azul, que era la principal.
Sí. Ah, ¿es mexicana?
La otra chava que siempre traía así como arreglos en el cabello.
Ah, ok, aquí tengo el nombre. Eréndira Ibarra.
Ella.
Ok.
Muy bien,
la neta, muy bien, no te das cuenta que es mexicana hasta que te dicen, ay, es actriz mexicana.
Chidote, qué chidote.
O sea, quedó muy bien, quedó bien el papel.
A mí me gustó mucho el estilo visual de la ropa que le pusieron a Prometeo, qué estilazo tiene, y el actor con esa vocesota le queda al centavo, le queda como anillo al dedo.
Sí.
A mí me gustó mucho la escena donde lo llevan al teatro, y que están proyectándose escenas de la película original,
sí.
Y que ellos están caminando entre esas escenas, y eso se hizo
bien chidotote,
sí. ¿No? Fíjate que a mí, uno de los que, de las frases que se me quedaron muy, muy clavadas ahí, que siento yo que también es un comentario que están ahí haciendo de la actualidad, es de... Es que, ¿quién es el que lo dice? No me acuerdo si es el arquitecto, que dice que la gente ya no le importa estar controlada, ¿no? Como que ya se dio por vencida.
Sí, como que.
¿No? Que ya se dio por vencida.
¿Sabes a mí que se me hizo bien loco? Que ahora tenían más agujeros en el cuerpo. Ya ves que antes nada más era la columna, era recto hasta la cabeza.
Sí.
Y ahora eran un chorro de agujeros. Dije, no mames, qué dolor.
Sí.
Te pones un piercing y te duele un rato una vacuna y dices, ahora imagínate todos esos agujeros, no.
Sí, sí, sí. Y luego también lo que le decía a Yaya de que no sé cómo le hicieron, porque según yo ahorita Keanu Reeves trae el pelo largo, y si esta película la grabaron hace de año y medio, casi 2 años, o sea, ¿cómo le hizo para que le creciera tan rápido? O sea,
digo que usaron rapado. Peluca, usaron el
¿lo dices que,
de la peluca?
Que no es que no lo rapan. Yo digo que sí lo raparon.
Yo digo que le ponen una prótesis, o sea, te cubren y luego te ponen encima una peluca y te lo cortan y parece que te están cortando.
Es prótesis cabello. Porque grabó a la par de Matrix o así, para diferencia de meses, la de John Wick 4.
Sí, sí, sí creo, porque también
que no le, no
yo siento que sí parte de la cosa esta era que siempre traía acá atrás la parte metálica esa de donde va la conexión, le salía mucho así como que en la nuca, Entonces, digo, así, acá todo en la cabeza.
Y Claudio, el Claudio la siente, hasta se agarra. Así,
sí, no, entonces digo, yo creo que ahí era donde le hacían el chongo para que no se le viera el pelo y luego le ponían la cosa encima, ¿no? No sé. Pero se me dice, o sea, yo ahorita, hace rato estaba viendo otra vez la película y me le quedaba viendo así como que, a ver si se le ve aquí el lado. Pero no le veía nada.
Pues no, se lo borran por computadora, Claudio.
Pues sí, ya sé. Pero fíjate, otra cosa, esto de cómo este Keanu Reeves ha estado regresando a todas esas franquicias que lo hicieron famoso, ¿no? Cómo hace tipo poco hizo la de Billy Ted. Ahorita está haciendo esta de Matrix, y ya ves que está, ha hecho el comentario varias veces de que él quiere volver a hacer la de Constantine, pero que no lo dejan, o sea, él quiere volver a hacer Constantine 2, y que no está en los planes, porque ese Constantine no es parte del universo DC, pero yo digo que ahorita con estas cuestiones del multiverso de DC también, bien podrían darle otra, sí, una secuela, ¿no?
Al rato él se la paga solo, vas a ver.
Sí, o sea.
Pero si tienes tanto valor,
la de Constantine, pues primera, no requirió tantos actores, la neta. Ni efectos tan acá. Yo creo que si se hace una dos, se la puede hacer hasta gratis y con todos los amigos que tiene, se la avienta de volada.
O sea, ahí DC sí está dejando ir una oportunidad, porque. O sea.
Una.
Keanu Reeves, o sea, ahorita el jale taquillero de Keanu Reeves, al jale taquillero de Keanu Reeves cuando hizo la original, digo, ha crecido una cantidad asquerosa, ¿no? Entonces, le daría nueva vida a esa primera película y esta segunda yo siento que sería muy, muy exitosa. Igual y tiene mucho que ver qué tan exitoso sea Matrix, ¿no? En esta vez, para ver si le cumplen, o sea, el capricho.
¿Sabes qué? Se me hace que donde va a ganar, va a jalar gente es con la de John Wick, no tanto con Matrix.
Sí.
Porque Matrix yo lo vi así como que, mira, volver a recordar la uno, qué padre, con nuevos personajes y que sigue la onda, y dices, qué bonito, pero hasta ahí queda. ¿Qué? Y con John Wick es la onda de que, güey, ahora es todo el mundo contra John Wick, ¿qué, sí, qué pero, sigue? O sea, ¿qué más sigue?
Sí, por eso digo, pues no sé, digo, sí, ahorita está más de moda John Wick que Matrix, pero que a lo mejor también fue una oportunidad perdida aquí de Matrix, de haberla hecho que él tuviera más acción de balazos, ¿no? Alguna cosa así. La mayoría de la película aquí Neo se la pasa así como, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando, güey?
Sí, en la hueva.
¿Qué pedo? ¿No? Y fuera de que tiene su poder este de la mano, ¿no? Que avienta todo con la mano. Que sí es muy poderoso, pero es lo mismo. Pero eso es ¿cómo se va? Es el único como que le dijeron, le vamos a quitar el poder de volar, le vamos a quitar todos sus poderes acá súper chidos. Lo único que le vamos a dejar es así que va a aventar todo con la mano, ¿no? Entonces, pero bueno, digo, ese es, no sé, a mí sí me gustaría que saliera con Constantine 2. Bueno, luego ya perdimos a Neto.
¿Dónde está Neto?
Ya, aquí estoy, perdón.
Fíjate, Claudio, que ahorita que haces eso de la mano de niño de... a mí me gustaría ser Magneto siempre que voy manejando y va el típico camioneta esa de mamá lenta adelante. Neta, a mí me gustaría ser Magneto, nada más aventarla por así, ¡pa! Así. Si pudiera hacer eso, lo haría en la Colón, te juro.
Fíjate que antes que mencionas eso, las escenas donde está que va Neo a sacar a Trinity y que están en el cafecito ese y que llegan caminando y que están todos forrados, está lleno de policías y todo eso, esas escenas se me hacen bien chidas.
La chidota.
Que es como, no me acuerdo si fue en la 12 o en la 3 también, donde van ellos caminando, pero está lleno de gente, Smiths, ¿no? Esas sí. Escenas se me hacen muy chidas, que están así como que todos amontonados, pero cuando ellos van caminando se quitan, ¿no? Que todos los policías se quitan para que pasen. Uh-huh. Esas escenas se me hicieron bien chidas. No sé, ¿qué más? Ya, platícanos algo mientras regresa Neto.
No, pues ya regresé.
Ya está, nada más.
Ya acabamos de reseñar la película también, ¿no?
Sí, ya. Bueno,
sí,
ya. Entonces.
Pues entonces, lo que sí es que yo no entiendo de dónde viene tanto odio, porque sí escuché mucho, mucho odio contra la película y a mí me gustó bastante.
Pues gente que no vivió, yo creo, la primera película, ni la segunda. Es gente que no le agarró el amor que nosotros le agarramos a esas películas. Es como lo que te digo, la gente que no vio Game of Thrones y ahorita está viendo The Witcher, que no, es mejor The Witcher. O sea, no sabes, no sabes, niño meco. ¿Sí me entiendes? No vivieron o no vieron. Si tú viste Matrix cuando salió y te measte de la emoción, obvio te aventaste a los otros y viste el Animatrix. Porque hay muchos que ni han conocido el Animatrix, que lo hizo el que hizo la animación de Aeon Flux. Hey. Dices, güey, qué chidote. Entonces, toda esa gente que vimos todo eso, claro que te gusta esta película y está bonita. La gente que no vio eso, que dice, ah, Matrix, sé que hay una Matrix, pero entonces no le van a agarrar el amor. Y esos son los haters, un pedacillo de gente que no hay que hacerle caso.
Según ellos, no, es que no es igual a la otra, pues no iba a ser igual. No, es
no
que
va a ser igual.
Tampoco es lo mismo.
Así es.
Entonces, pues bueno, yo no entiendo el odio, a mí sí me gustó bastante, y ahorita que mencionaste a Animatrix, me acuerdo muchísimo de una frase, porque estaba pensando en inglés, y soy mucho baboso, me acordé de la frase, "And for a time, it was good", así decían mucho, y por algún tiempo, tuvo chido. Así como este programa, "And for a time, it was good".
No, sí está chidillo. Más cuando salgo yo, pero nada. No, entonces, ¿qué calificación le ponen a Matrix?
Entonces, no sé si quieran agregar algo. Sí, yo sí la recomiendo. ¿Ya la recomiendas?
¿También? Sí, yo también.
¿La recomiendas?
Yo también, sí la recomiendo.
Sí, pero no vayan a verla si van cansados, con alucinógenos o están enojados y aburridos. No, porque no le van a agarrar lo sabroso. Van a cabecear. Vayan con ánimo de ver algo palomero, no, de alucinar.
Vaya,
así
que, pues, véanla, porque ya no
sí,
está
véanla. En sí, yo le pongo un 9.
Sí, yo también el 9. Y ya está, ya está en HBO Max, ya la pueden ver.
Yo estaba pensando 8.5, pero realmente, o sea, sí 9, pero es que también, ¿qué es un 10? ¿Qué es un 10?
Un 10 sería
entre
como
8.5, 8.8, fíjense, 8.8. Y si fuera de Chihuahua, 8.8.
8.8.
Bueno.
Sí, véanla, muy, muy recomendable. Y como ya les dije, como 8 veces, está en HBO Max.
Fíjate que también, rápido, en HBO Max acabo de ver que está, creo que se acaba de estrenar la película de Cowboy Bebop, la animada. Está la de, yo no había visto que está la de My Hero Academy, la de Two Heroes, la que fue creo la película, la 2, ¿no?
Ah, la que estuvo en el cine hace poquito.
Ajá, no, hace poquito no, bueno, no este año, sino
hace 2 años, en marzo del 2020.
¿Y cuál fue la de hace poquito?
Se llamaba International Heroes o algo así.
Algo así, sí, pero no es la nueva, es la anterior.
Ah, okay.
Y te digo, y esa de Cowboy Bebop también se está ahorita ahí en HBO Max. Por si la quieren ver, está chida. La película.
¿La película de Cowboy Bebop es esa parte de todos los 20 y tantos capítulos?
Sí, es como un capítulo que va como va creo que 1 o 2 capítulos antes del final, me parece. Algo así es la película.
Perfecto, no sabía yo, la voy a ver.
Está chidota, está chidota.
Sí. Puras recomendaciones chidotas el día de hoy. De Claudio, voy a ver la de los, ¿cómo se llaman estos de los 60s que llegan acá?
Los Freak Brothers.
Los Freak Brothers, vean Ranking of Kings, vean Matrix y vean Karate Kid. Ah, no, Cobra Kai.
Y The Witcher.
Sí, y The Witcher, mejor. Sí. Ándenles pues. Okay. Pues bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del programa. Déjenos sus comentarios, por favor. Está tan solo el área de comentarios que neta, bien podrían pelear ahí Vegeta y Goku sin poner en riesgo a nadie. Solo. Bueno, denle like, por favor, suscríbanse, pónganle ya la campana esa de, ya estos mensos ya subieron otro programa, su notification. No nos vamos a hacer millonarios con esto, ya lo tenemos muy claro, pero pues sí nos gusta mucho.
Pero se siente bonito, un saludillo.
Nos gusta la fama, nos gusta la caricia al ego. Acarícienme el ego. Miren, sóbenme el ego.
Ándale, Pues chicos, saludos a todos.
Muchas gracias, Yaya. Muchas gracias, Claudia.
A los que nos dejan saluditos también. Gracias, gracias. Y ojalá pues tengamos más likes.
Sí, nos vemos entonces la próxima semana, creo. Algo así, no me acuerdo cuándo.
Ya analizándolo, no me veo feo, sí me veo guapillo.
Te ves bien.
Nos vemos.
Dale, nos vemos pues. Bye.